Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día. ¿Cómo le va? Arrancamos un nuevo programa de Ahora te explico aquí por Radio Cultura. Hoy es sábado 10 de agosto y ya la saludo a Romina Aldana. ¿Cómo le va, Romina? ¿Cómo anda?
Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Buen
muy
sábado.
Bien. Y obviamente a nuestro amigo Javier Calvo. ¿Cómo le va, Calvo?
Excelente. Qué gran semana tuvimos.
Ah, bueno. Me alegro. Sí.
Qué gran semana tuvimos.
¿Usted está contento porque hoy juega su equipo?
¿Hoy? ¿Sí?
No, lo estoy tanteando a ver si está metido en el fútbol o está más metido en la política.
No, estoy más metido en la política. El fútbol es un tema ya menor en mi vida.
Ah, bueno. Bueno, yo me prometí hoy prácticamente no hablar de el gobierno de Javier Milei.
Sí.
Porque creo que hoy hablar de... No hablar del gobierno, solo voy a decir algunas cositas chiquitas, cómo cerró el mercado ayer, que bajó el dólar, libre cerró 1.355, que bajaron también los dólares financieros, que el riesgo país está en los 1.565 puntos. Pero la semana financiera, digamos... Tranquila.
Yo le quiero preguntar algo. Antes de meternos en el tema de la semana.
Espere que yo me voy a meter en el tema de la semana.
No, para pero meterme quiero preguntarle algo antes de meternos en ese tema.
Ah, bueno. Ajá, y, pero ahí me va a dar pie y dele.
¿Es para preocuparse que por segundo mes consecutivo el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires va para arriba en vez de estabilizarse hacia la baja, o no es para preocuparse?
Es para preocuparse. Después lo explicamos, pero sí, es para preocuparse. Un 5,1% de inflación en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, es un cálculo diferente, pero sí, es una preocupación porque además es la segunda vez consecutiva que el índice mensual aumenta. Veníamos en una baja desde diciembre. Por lo menos para el gobierno nacional, del 25 de diciembre hasta el 4,6 de junio. Julio, muchos dicen que va a dar por abajo del 4. Veremos la semana que viene, el miércoles se conoce. Pero bueno, vamos a ver cómo viene. Pero yo, en primer lugar, como nosotros tenemos una mujer en este programa, que es nuestra conductora, Romina Aldana, le quiero pedir a Romina.
Sí.
Porque nosotros como hombres podemos hablar, podemos decir un montón de cosas, pero en realidad yo creo que la mujer es la que puede opinar mejor acerca de este hecho, de todo lo que se conoció acerca de la ex primera dama Fabiola Yáñez. Entonces a Romina, que nunca le pido que editorialice, pero esta vez me parece que da el momento, le preguntaría qué significa, digamos, para una mujer esto.
Sí, la verdad que primero, Carlos, Javier, es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque se mezclan muchas cosas. Me parece que esto que sucedió llegó al extremo. Al extremo, pero en todo sentido, ¿no? Porque es la violencia de género, esto tiene que ser obviamente penalizado, porque... Y sobre todo porque una figura pública, ¿no? Es el presidente de la nación el que está involucrado y la ex primera dama. Pero ver las imágenes de Fabiola es muy cruel. O sea, hay los femicidios han ido en aumento, la violencia de género también. Y obviamente esto que le pasó a Fabiola es tremendo, es tremendo. Y sobre todo también O sea, porque por un lado está la violencia de género, la causa de los seguros y todo lo que hizo Fernández en la pandemia. Entonces, ataca a la figura pública y realmente es muy doloroso y muy cruel y da mucha bronca. A mí me da mucha bronca todo lo que pasó.
¿Qué siente una...
No sé cómo
una...
va a terminar esto.
¿Y qué siente una mujer cuando ve a otra mujer sentada en un sillón de la Casa Rosada y firmando un mensajito de amor con un membrete de la Presidencia de la Nación, con el escudo de la Presidencia de la Nación, y sentado donde teóricamente el presidente firma cosas importantes para los argentinos?
Claro, ¿sí? Una falta de respeto, literalmente, ¿no? Porque ¿a quién, digamos, le echamos la culpa? Acá, me parece, el primer culpable es Alberto Fernández.
Sí, eso está muy claro.
Está muy claro, ¿no? De ocupar el tiempo, porque aparte en horario de trabajo, o sea, estás ocupando tu tiempo, que vos tenés que ocupar tu tiempo en pensar, en gestionar, en aplicar políticas públicas, y no, el señor estaba viendo o pensando a ver a qué chica invitaba y cómo le iba a pasar bien, ¿no? En un lugar que es de todos, ¿no? La Casa Rosada es de todos. Una falta de respeto.
Yo lo que digo como título general del gobierno de Alberto Fernández es que los argentinos hemos sido víctima de un golpeador, lo tendrá que demostrar la justicia.
Sí, claro.
Pero también de un golpeador de la economía y de la política. Porque no tenemos que olvidarnos que Alberto Fernández destruyó la economía argentina junto con el kirchnerismo y la política argentina con esa manera, de alguna manera, de hacer política impuesta por quien lo puso en ese lugar, que es quien más lo conoce, porque lo conoce casi de toda la vida, que es la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y lo dejo a Javier Calvo, que obviamente debe tener su opinión y también debe tener mucha información. Adelante, Calvo.
Ya saben ustedes, después de tantos años, que no he visto nunca como una esperanza ni con alguna expectativa la llegada, primero la candidatura presidencial de Alberto Fernández, decidida por Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco su llegada a la presidencia. Nunca lo vi como una esperanza, nunca lo vi con bueno, ahora sí. Siempre fui muy crítico de Alberto Fernández, de la doble moral, de la doble moral de Alberto.
Eso, ¿no?
Eso era un clásico en él. Era un hombre que decía una cosa y hacía otra.
Sí, criticó a Cristina Fernández de Kirchner y después terminó siendo el presidente de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, como algo... relacionado con la presidencia de la nación.
Se vendía como un demócrata, como un republicano, y por la espalda tachaba periodistas, tachaba opositores, juntaba
ahora
plata.
Ahora empieza a salir eso, ¿vio? Nadie lo decía, pero ahora empieza a salir que Alberto Fernández apretaba.
Por lo cual a mí, con toda esa historia crítica sobre Alberto Fernández, no me sorprende el escándalo de los seguros, particularmente. Siempre he contado una anécdota de que había una entidad que agrupaba periodistas muy famosos, muy influyentes de la Argentina, que se llamaba Periodistas, que estalló por el aire... En los comienzos de Néstor Kirchner como presidente, cuando a un periodista de Página 12 dedicado a la economía, que se llamaba Julio Nudler, ya fallecido, se le ocurrió ventilar los enjuagues que había hecho en su momento Alberto Fernández en el gobierno de Carlos Menem
con el tema seguro.
Desde la Superintendencia de Seguros.
Claro. Con la desaparición del INDER, ¿se acuerda? Del Instituto de Reaseguros. Y ahí empezó la experiencia de Alberto Fernández en el tema seguros, que obviamente marcó su hito con el escándalo del tema Nación Seguros, que hay que decir acá que hubo un tuit del presidente Javier Milei esta semana, ayer, ¿no? de alguna manera elogiando la actitud de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, porque da a entender Milei que por esa investigación sí. de la ANSES, que empezó el 3 de marzo por una denuncia de la ANSES, el Ministerio de Capital Humano y Nación Seguros en conjunto, tuvieron que hacer esa denuncia para poder llegar después a todo lo que pasó con Alberto Fernández, con su amigo Héctor Martínez Sosa, y con la mujer de Martínez Sosa, María Cantero, que figuran en todos los chats que se dieron a conocer esta semana, en algunos lugares, por ejemplo, digamos, pidiéndole a Alberto Fernández que ubique a la empresa de Martínez Sosa en la Gendarmería Nacional, por ejemplo, y en Cancillería. Digo dos nada más de los que se conocieron, ¿no? Y Martínez Sosa viene trabajando con Alberto Fernández desde que se conocieron en el tema seguros. No hay que olvidar que Alberto Fernández fue también presidente del grupo Provincia Seguros cuando Eduardo Duhalde era presidente de la Nación. ¿Se acuerda?
Sí, sí.
Así que estamos asegurados. Nos hemos asegurado con Alberto Fernández.
Quiero decirlo, a ver, de una manera diplomática.
Sí, dígalo, Calvo.
No es el primer presidente chorro que hemos tenido.
No.
Lamentablemente.
No.
Lamentablemente también nos hemos acostumbrado a convivir con eso, ¿no? Total, después no pasa nada. Digo, la justicia no. Hemos tenido presidentes que se han hecho millonarios en la función pública. Sin tener que dar explicaciones en la justicia, sin tener que pagar ninguna pena en la justicia, con lo cual eso ya nos hemos acostumbrado. Es más chocante cuando tenés un presidente como Alberto Fernández que no solamente hacía estos enjuagues, sino que se vanagloriaba en público de que él se retiraba de la presidencia de la Nación sin tener una sola denuncia de corrupción. Bueno, si sos prolijo, no las tenés, las denuncias.
Las tiene ahora, cuando se fue, ¿no?
Claro. Digo,
las va a tener,
Ahora porque alguien se puso a revisar un modus operandi, en este caso del Ministerio de Capital Humano, y empezó a salir la porquería, digamos, ¿viste? Cuando apretás el grano, vos sabés que están los granos, pero hasta que no lo apretás, no sale la pus. O el PUS. Lo que pasa que esta semana, a partir de justamente el peritaje que se dio, que empezó a filtrarse del teléfono de María Cantero, la histórica secretaria privada de Alberto Fernández,
salió. ¿Se acuerda que cualquier cosa que había que hacer había que hablar con María Cantero? ¿Te acuerdas?
Exactamente.
Hablen con María.
Aparecieron los chats. Y las fotos de Silvio Reyáñez, que deriva en otra situación con la cual yo quiero ser cuidadoso, porque prefiero siempre hablar de política y no meterme en cuestiones que están judicializadas y que la justicia deberá de alguna manera avanzar lo más rápido que se pueda. Es la justicia argentina. Son los jueces federales de Comodoro Py, es Ercolini, que no es precisamente uno de los jueces más probos que hay en los tribunales de retiro.
Todo cayó en Ercolini, ¿no? Todo cayó en Ercolini, ¿no? Porque Nación Seguros está con Ercolini y el tema este de
también,
Fabiola Yáñez también cae con Ercolini, ¿no?
Sí. Hay que decir que hay varios juzgados en Comodoro Py que están vacantes y que se subrogan, es decir, lo toma alguno de los jueces que está a cargo de otro juzgado. Es el caso de, por ejemplo, Lijo, que también le caen un montón de causas, o el caso de Ercolini. Pero, digo, más allá de eso, con esto que estamos viendo en estos días, que pasó entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, atravesamos un umbral que hasta ahora no se había atravesado. Porque digo, presidentes chorros hemos tenido.
Claro.
Presidentes que seducen mujeres que cuando llegan al poder antes, durante, después, les despierta la libido que da el poder. Hemos tenido, no es el primero. Yo entiendo, es muy impactante ver la pobrecita Tamara Pettinato sentada en el sillón presidencial, pero en todo caso yo no cuestiono tanto eso, cuestiono que haya sido en pandemia, cuestiono que haya sido en cuarentena. Eso,
pregunta esto, ¿está confirmado que ese video fue en pandemia?
No está confirmado.
Porque yo tengo que la visita. Está confirmada la visita, digamos, del 16 de junio.
Eso sí. Esto surgió, está confirmado visitas, y no las únicas, hay muchas visitas que ha recibido Alberto Fernández en Casa Rosada y en la Quinta Presidencial de Olivos durante la cuarentena. El ASPO, el DISPO, todas esas.
Dicen que va a aparecer mucha gente, digamos, relacionada con el tema periodístico y con el tema artístico, utilizaban la SUBE gente, para ir a Olivos.
Sí, pero quiero decirlo: esa gente ya apareció en el listado de ingresos a Casa Rosada y a la residencia de Olivos. Lo que no habían aparecido eran videos o fotos.
Los videos firmados por el propio Alberto Fernández, ¿no? O sea, esto hay que aclarar.
Esos videos me parece que son más del 2023 o más, es más reciente, porque bueno, si se descubre porque estaban en el teléfono y después se lo pasan a Francisquito, ahí es donde salta. Pero bueno, fue Tamara Pettinato en ese momento, fue Tamara Pettinato en pandemia, que también fue a la Quinta de Olivos.
Entonces, sí, a mí me contaron lo siguiente, que en realidad dicen que ese video que está en ese teléfono, que teóricamente Alberto se lo dio a Francisquito para tenerlo para los jueguitos y quedaron abiertas todas las redes sociales, en realidad es el que dispara de alguna manera una de las crisis más fuertes entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Y que se había producido de alguna manera después de la pandemia, 2021, fines, 2022. Dicen eso, pero todavía no está confirmado, pero de todas maneras, no importa si fue o no fue.
No importa, pandemia, ya son detalles.
No, la lista de periodistas, la lista de actrices, la lista de... Bueno, no me quiero meter en eso porque, digo, insisto, ya hemos tenido presidentes que utilizan su poder político para seducir. También hemos tenido varios de esos. Lo que no habíamos tenido, y me parece que ahí se atraviesa una frontera que hasta ahora, por eso estamos todos impactados, el mundo está impactado, porque en otros países también pasaba, hemos tenido el famoso tema de Clinton con Mónica Lewinsky, hemos tenido hasta condenado en Italia a Berlusconi.
Pero en la región yo no recuerdo ningún caso así, ¿no? En la región, en América Latina, en Brasil, en Ecuador, Perú.
No, de seducir mujeres, de escándalo con mujeres, sí, pero no de violencia. De malas relaciones conyugales.
Por eso, un presidente,
no de violencia.
Un tema de violencia de género. No hemos, en América Latina no hemos visto eso.
No, que hayan saltado públicamente, por lo menos, no. Ahora, por eso me quiero detener en la parte política o en la parte casi penal, diría. Si esto efectivamente sucedió, y lo tendrá que convalidar la justicia.
A eso es importante, porque esto hay que ahora lo tiene que convalidar la justicia. O sea, estos son pruebas que están dando vueltas, todo lo bárbaro, pero.
Lo tiene que definir la justicia y sería bueno que lo definiera rápidamente.
¿Lo puede definir rápidamente? ¿Lo puede definir rápidamente?
No va a suceder rápidamente.
Listo,
no.
Perfecto.
No va a suceder rápidamente. Lo que quiero marcar claramente es que acá, más allá de los temas personales, en los cuales, insisto, no me quiero meter sobre la relación, sobre la mala relación de pareja que se sabía que tenían Alberto Fernández y Fabiola Yáñez, no era tan conocido que había golpes, que había violencia física, la verdad que no, por lo menos no entre la gente que visitaba a Alberto Fernández de la política o del empresariado o del periodismo. No era conocido eso, pero hay gente del círculo que rodeaba a Alberto prácticamente a las 24 horas del día que algo debería tener para decir sobre esto. Digo, Julio Vitovelo, su amigo desde hace 40 años, secretario general,
secretario general de la presidencia, ¿no?
Secretario general de la presidencia. El hombre que estaba a la noche hasta tarde con Alberto en las reuniones donde se bebía, donde se evaluaban temas, donde, digo, no tiene nada para decir sobre esto. El jefe de la unidad médico presidencial no tiene nada para decir, no vio nada en todos estos
Fernando
años.
Saavedra, Fernando, estamos hablando de Fernando Saavedra, que lo está atendiendo que lo está atendiendo a él en Puerto Madero.
Digo, Daniel Rodríguez, el intendente de la residencia presidencial de Olivos, un hombre que estaba también con Alberto Fernández desde 2003, 20 años junto a Alberto Fernández, a cargo de todo lo que pasaba en la residencia presidencial de Olivos, Daniel Rodríguez debía saberlo. No tiene nada para decir de esto. María Cantero, estas cosas le aparecen en el celular, enviadas por Fabiola Yáñez, supuestamente porque ya había recurrido a otras instancias en pedido de ayuda y no recibía ayuda.
Claro.
No tiene nada. Digo, esta gente de la que estamos hablando eran funcionarios públicos.
Yo le voy a sumar otro nombre. Déjeme que le sume el nombre de la secretaria legal y técnica de la Presidencia de la Nación, Vilma Ibarra, que estuvo 14 años siendo pareja de Alberto Fernández y que después Alberto Fernández la nombra en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Es mujer y todavía no habló Vilma Ibarra.
No, pero puedo entender que ella, por la información que yo tenía en su momento y que tengo ahora, no formaba, digo, era la persona que le cuidaba la firma al presidente. Pero no formaba parte de la intimidad de Olivos.
Claro, claro. No estaba, digamos, como Julio Vitovelo, como todos los que nombra usted, como Alejandro Guglielmi. Alejandro Guglielmi es el jefe.
El jefe de la casa militar.
De la casa militar de Olivos. Que fue relevado. Que fue relevado
por. Era el jefe de la casa militar. Ahí pasaba.
Exacto.
Ahí pasaba. La seguridad de la Casa Rosada, la seguridad de Olivos, la seguridad de.
Porque eso depende directamente del ejército, directamente que tiene que cuidar al presidente.
No supieron nada.
Nada, nada.
Nada. Digo,
nada.
Digo, Santiago Cafiero, el que era jefe de gabinete, primero formal y después informal, porque aunque lo tuvieron que pasar a la Cancillería, no sabía nada. Su amigo Pepe Albistur, la esposa de Pepe Albistur, también funcionaria, ministra, Victoria Tolosa Paz, no le llegó nada. Digo,
Juan Manuel Olmos. Juan Manuel Olmos. No, Juan Manuel Olmos.
Juan Manuel Olmos. Manuel Olmos, que estaba al tanto de todos los negocios, de todas las cosas que hacía Alberto Fernández. No sabía nada, otro de los integrantes de la mesa chica.
Que se pegó al mileísmo ahora para que se pegó al mileísmo ahora Juan Manuel Olmos, aparece de golpe.
Y bueno, antes de eso también se había pegado a Cristina para tener.
Claro. Ahora, Calvo, está claro los que no dijeron nada y todo, pero yendo al tema político, ¿no? Porque, bueno, uno leyó ayer el tuit de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que siempre es un super ella, digamos. No vamos a hablar del super yo. Pero vamos a hablar del super ella. Pero digo, y viendo ayer las imágenes de la reunión del ¿qué se reunió ayer? El partido justicialista en La Rioja con tema Ricardo Quintela, Axel Kicillof abrazando al intendente de La Matanza, Espinosa y todo lo demás. Digo, El tema político, porque ayer se supo que teóricamente Alberto Fernández habría renunciado a la presidencia del Partido Justicialista. ¿Es así?
La verdad que si renuncia, si no renuncia, es vergonzoso que el Partido Justicialista tuviera como presidente del partido, pero
claro, Alberto Fernández.
Al Tigre. Alberto, claro. Fernández estaba en pedido de licencia, o le habían, claro, dado una licencia, y eso. La verdad,
bueno,
que,
pero yendo a la política,
que,
¿a quién le pega?
Me parece que muestra una vez más el grado de deterioro de la dirigencia, empezando por el propio peronismo. Yo hablaba esta semana con Federico Zapata, un agudo analista político muy, muy empapado de lo que pasa en el peronismo, y me hablaba de un concepto que me resultó súper interesante, que hablaba del peronismo en una situación de default moral.
Lo escuché ayer en varios canales que estuvo, sí. Me llamó la atención esa palabra, esa frase, ¿no? Default moral.
Y me parece que justamente eso puede explicar no solamente lo del peronismo, también en algún punto lo del PRO y en algún punto lo del radicalismo y de otras fuerzas políticas, porque nos gobierna Javier Milei, porque ganó las elecciones, sí, el año pasado, y nos gobierna Javier Milei. Porque no es gratis todo, no son gratis todos estos desaguisados. Y entonces, el peronismo, que ya venía con muchos problemas a partir de lo que fue la muy mala gestión de Alberto Fernández, de la cual se quiso desprender rápidamente Cristina Fernández de Kirchner, porque hay que decirlo, Cristina trató de ya tomar distancia y mandarlo debajo del tren. Alberto Fernández en el medio de la gestión, como si hubiera sido, yo lo puse, pero no tengo nada que ver con esto.
Antes que siga el tema de la gestión, quiero decir algo. Salvo la de Raúl Alfonsín por el tema de la hiperinflación y porque recién empezaba la democracia, estos 4 años de Alberto Fernández son los peores en cuanto a la economía de todo el trayecto desde 1983, exceptuando, digo, el gobierno de Raúl Alfonsín. O sea, Alberto Fernández le sacó el primer lugar en el ranking para mí al gobierno de Fernando de la Rúa.
Bien, pero digo, me parece que eso explica gran parte del desastre en el que se auto insertó el peronismo, pero claramente este escándalo, el de los seguros, pero el de la violencia de género, también muestra la doble vara, ya no solamente de Alberto Fernández, sino también la doble vara del peronismo y del kirchnerismo, cuando de alguna manera, no digo que supieran que golpeaba a Fabiola Yáñez, pero alguna alerta deberían haber recibido alguien, ¿no? Estas cosas pasaron durante la presidencia, pasaron durante en la estadía de Alberto Fernández y de Yáñez en la residencia presidencial de Olivos. ¿Cómo no van a tener alguna alerta de este tipo de cosas? No hicieron nada. La crítica que había, ahora circula mucho en las redes un video de Cristina Fernández, no sé en qué acto, donde ella hablaba, tenía el celular ahí y hacía una referencia a que a ella le pueden revisar el celular, que no iban a encontrar nada, y que a otros no les iba a pasar eso, que otros no podían.
Claro, fue en Quilmes, ¿se acuerda? Fue en Quilmes, estaba al lado de ella, estaba Mayra Mendoza. En Quilmes
por
fue.
Por eso.
A vos, Alberto, no te pueden. A mí me puede. Yo puedo mostrar el celular, dijo algo así, ¿no?
Sí, pero no se refirió a Alberto, pero todos sabíamos que se refería a Alberto.
Claro, claro.
Ahora, no se refería a Alberto porque no podía mostrar el celular porque había fotos de Fabiola golpeada. No, porque estaban todos los contactos de Alberto con la infinidad de mujeres con las que salió, intentó salir.
Claro, la doble moral, a la doble moral de Alberto.
A la doble moral. Entonces, políticamente el peronismo solamente debería hacer una autocrítica, que no la hace, y no solamente la tendría que hacer el peronismo, sino particularmente Cristina Fernández de Kirchner, que eligió para sucederla como candidato en 2015 a Daniel Scioli. Mirá dónde está Scioli. Uh-huh. Eligió en 2019 a Alberto Fernández. Mirá dónde está Alberto Fernández. Y eligió en 2023 a Sergio Massa. Digo, el peronismo ofreció en los últimos tres turnos electorales presidenciales, y no solo los presidenciales, porque si sumamos las listas de diputados y senadores, también las eligió Cristina. Gente, sí, de verdad, que habla de este default moral en el que está el peronismo desde hace mucho tiempo, con el dedo de Cristina. En México, las candidaturas históricas del PRI, del famoso partido que durante 7 décadas mandó casi monopólicamente en la política mexicana, ya no, era el dedazo, ¿no? Porque alguien del PRI, el presidente que salía, no había reelección, elegía a su sucesor. Bueno, Cristina decidió aplicar el dedazo en el peronismo con los resultados que están a la vista. Entonces, me parece que es muy difícil, porque eso lo lleva a otros planos, en donde decís, che, ¿y cuál es el proyecto de país? ¿Y cuál es el modelo de país? ¿Y qué discuten? ¿Y qué se programa? ¿Y qué se planea? Es lo que diga Cristina, y me parece...
Espere, porque está bueno lo que dijo ahí, que quiero frenarlo, en lo siguiente. Reelección de Cristina 2011. Bueno, a ver. Elección del 2007 de Cristina, Néstor le elige a Julio Cobos, ¿no? ¿Se acuerda?
Y dice.
De compañero de fórmula, ¿no?
Sí.
Y a partir del 2011 empieza a elegir Cristina. Sí. ¿A quién elige en el 2011 de compañero de fórmula?
Con Kirchner ya fallecido, sí.
Sí, ¿a quién elige de compañero de fórmula en el 2011? Con un gran acto, ¿se acuerda cómo fue? Amado Vudú. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Amado Vudú, compañero de fórmula. Después, dice usted, elige, arma la fórmula, Daniel Scioli, Carlos Zanini. Porque no nos tenemos que olvidar, ¿no?
Sí, sí.
¿Me escucha?
Sí, claro.
Sí, sí. No sé hacia dónde querés ir, por eso te dejo hablar.
No lo digo, que desde el 2011 en adelante, salvo cuando ganó macrismo, Cristina Fernández de Kirchner siempre puso al vicepresidente o armó directamente la fórmula presidencial. A eso voy.
No, por eso, no, yo te estoy planteando que eligió al presidente, eligió al candidato presidencial, uh-huh, Cristina, después de que ella no podía ser reelecta. Daniel, no me importa la vicepresidencia, porque me parece más importante que eligió a los candidatos presidentes.
Ganaron, claro, no, pero espere. Yo estoy nombrando al vicepresidente porque Amado Vudú fue preso.
Claro, tú
por eso lo estoy nombrando.
Está bien, sí. Digo, está bien, pero tiene...
Y Cristina está condenada, Pérez. Y Cristina está condenada.
Uh-huh. Sí, está bien, pero... Bueno. Pero digo, estoy hablando, el prontuario ya lo sabemos todos, estoy hablando de una manera de selección que explica gran parte del default moral del peronismo. Porque,
bueno, voy con eso,
no
es
solamente lo que Cristina hace, sino lo que le dejan hacer. Porque hoy lo que estamos viendo.
Y lo que hacen lo que
estamos viendo, lo que estamos viendo es la cara durez de un sector de la política, encarnado básicamente en la Cámpora, que espera que otra vez Cristina designe a los candidatos que van a competir el año que viene y en el siguiente turno electoral. Una negación total. Acá el único negador no es Alberto Fernández. Acá hay un sector de la dirigencia política que incluye, obviamente, que está concentrada en el peronismo, pero que también incluye a otros actores de la sociedad, en donde claramente no revisan maneras de entender la política, maneras de planificar salidas alternativas, modelos de país, y que llevan, por ejemplo, a que este gobierno no solamente esté en el poder, sino que llevan a que este gobierno plantee medidas muy drásticas, medidas muy revolucionarias, aunque sean revolucionarias, libertarias o liberales, y el peronismo no tiene nada para decir más que oponerse, ¿no? Entonces, te encontrás con que justamente por esta manera de decidir, que depende todo de Cristina y de los posteos de Cristina y de los documentos que presenta Cristina, en donde no se discuten, se baja línea, se recita una poesía, y de alguna manera eso lleva no solamente a la caída del peronismo, que allá el peronismo que se arregle, sino a que se rebaje el nivel de debate y de construcción política de una sociedad que descree de los políticos, sobre todo como cuando pasa que una fuerza política importante como es el peronismo en la historia argentina, nos guste más o nos guste menos, hace estos zafarranchos. ¿Cómo la gente
por eso va a llega la... por eso llega al gobierno Javier Milei?
Obviamente, sí.
Claro.
Por eso no llega es el gobierno Javier Milei.
Obviamente, la gente quedó golpeada por la pandemia, o solamente porque la gente quedó golpeada porque vio la cantidad de, vio en Cristina a una presidenta que se enriqueció de una manera ilógica, producto probablemente de la avaricia de su marido, del hambre por el dinero que tenía Néstor Kirchner, y heredó todo eso, pero tampoco cortó con eso.
Ahora lo voy a frenar ahí. ¿Usted se acuerda? Porque vamos a ver, porque el tema de, bueno, dice, lo pusieron Alberto Fernández. Ayer yo discutía con algunos periodistas esto. ¿Qué candidatos tenía Cristina Fernández de Kirchner para elegir, además de Alberto Fernández, para cuando lo puso en... Fue en abril, ¿no?, que anunció la fórmula,
agosto,
¿no?
En agosto, fue en agosto.
En agosto
fue la mayo.
En mayo. O sea, fue en mayo del 2019 cuando ella dijo, mandó un video, y en ese video, con un tuit y todo lo demás, dijo que Alberto Fernández la acompañaba en la fórmula, ¿no? Pero los que tenemos memoria, usted que tiene mucha memoria, ¿usted se acuerda quiénes estaban dando vuelta y que decían, ¿quién puede ser? ¿Había otro? Porque yo ayer discutía y decía... ¿Y quién era la alternativa que tenía Cristina para poner? Estaba en ese momento, por ejemplo, Axel Kicillof, Máximo Kirchner. ¿Había alguien relacionado más con el tema de la Cámpora y no con el peronismo? ¿Había algún líder peronista? Yo no recuerdo. Yo creo que apareció ese nombre porque en realidad no había nada dando vuelta. Es más,
no había nada, no.
Es más, se creía que ella iba a ser la candidata a presidenta e iba a elegir a su vice. Yo me acuerdo de eso, por ahí es hace mucho y tengo mala memoria. ¿Usted recuerda, Calvo, cómo era eso?
Yo recuerdo que el peronismo, el kirchnerismo en particular, pero el peronismo en general, había alumbrado, después de dos sucesivas derrotas, 2015 y sobre todo la de 2017, en manos de Macri, que el turno 2019 estaba perdido, el turno electoral 2019 estaba perdido, hasta que pasaron cosas y se desbarrancó la economía macrista, y ahí era factible una oportunidad para el peronismo que Cristina pensaba que solo podía darse si el peronismo iba unido. Recordemos que hasta el 2017 Massa iba con el Frente Renovador,
claro,
fuera del peronismo, y estaba el peronismo oficial, y entonces Cristina
por eso pensaba, se arma el Frente de Todos.
Cristina pensaba en una alternativa que en donde pudieran confluir todo el peronismo. Para que eso sucediera, había los nombres que circulaban en esa estrategia, es decir, la única manera que tenemos para ganarle a Macri es yendo todos unidos. Tenía que ser un candidato, es cierto, no sobraban, había una mesa de peronismo alternativo, no kirchnerista, en la que estaba Massa, en la que estaba Schiaretti, en la que estaba Ustudei, en la que estaba Pichetto.
Ahí está, esos eran los candidatos. Ahí está bien, Sergio Massa, Juan Manuel Ustudei.
No terminé, me falta un nombre que le va a ser caro a sus recuerdos. Y en esa mesa, el quinto que estaba en esa mesa, era Roberto Lavagna.
Sí, claro, no, yo iba justo con lo economista que soy, le iba, pero sí, lo dejo a usted, sí, pero obviamente.
En esa mesa estaba Roberto Lavagna. Digo, no estaba, en esa mesa no estaba Alberto Fernández. Alberto Fernández era realmente un operador político, había sido operador de Néstor, después fue operador de Cristina, después fue operador de Scioli, después fue operador de Massa, después, digo, era un operador.
Operador de Martínez
Sosa. No había mucho para elegir ahí.
Operador de Martínez Sosa.
Bueno, sí, ni hablar.
Entonces, pero está bueno eso, claro, esos eran los candidatos, y ahí no estaba. Y ahí no estaba Alberto Fernández. No, y es bueno Alberto lo de la figura de Lavagna, porque ahí Roberto Lavagna estaba junto a Sergio Massa, digamos. En ese momento Sergio Massa había creado ese instituto de políticas y todo. ¿Se acuerda que estaba a cargo Roberto Lavagna y que funcionaba de alguna manera como un think tank, que era el apoyo para una futura candidatura de Roberto Lavagna? Es verdad eso.
Lo que digo es que Cristina fue súper elogiada por gran parte de la política, de la dirigencia, también de muchos sectores de los medios, planteando que había sido una jugada genial. Sí, fue una jugada genial elegirlo a Alberto Fernández, porque rompió esa mesa del peronismo no kirchnerista, la rompió, la dinamitó, porque Massa se abrió, porque Ustubey no le daba el cuero para mucho más que estar en esa mesa, porque Lavagna seguía un poco a Massa de reojo, pero lo seguía. Schiaretti se volvió otra vez a la frontera cordobesista, no se animó a dar el paso, en fin. Pero digo, de alguna manera también eso condenó, porque la unidad era falsa, porque nunca se plantearon como una alternativa de poder, se plantearon como una alternativa electoral. Nunca se discutieron planes, nunca se discutieron medidas, nunca se discutieron qué proyecto de país tenían.
Ni poder tampoco.
Digo, para nada. Ahora, insisto, Cristina lo que marca es que fue un problema de Alberto, que ella lo quiso ayudar y él no se dejó. Claro. Ella le planteaba alternativas y él no la escuchó.
Claro, los funcionarios no le funcionaban, ¿se acuerda?
Me parece que es lavarse un poquito las manos. Sobre todo cuando se conocen este tipo de situaciones tan traumáticas. Insisto, la principal víctima acá es Fabiola Yáñez.
Sí.
Pero después, la víctima también es la política, es la dirigencia política que no quiso ver, que no supo ver.
Los argentinos somos víctimas de Alberto Fernández.
Las víctimas son una cantidad de banderas sociales que levantó Alberto Fernández.
Y los movimientos sociales son víctimas de Alberto Fernández.
Totalmente. Entonces me parece que desde lo político es muy grave, y obviamente el peronismo se despega, se lavan las manos, miran para otro lado. Uno de los que me pareció muy interesante la reacción fue Juan Grabois, que no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero que planteó esto de, che, no miremos para otro lado, salgamos los boludos, asumamos que nosotros cobijamos este engendro.
Sí.
Pero ahí enseguida aparece el problema, que es que él reivindica que el peronismo haya ido, y lo volvería a hacer por razones políticas, de necesidad política, que hubiera ido detrás de Scioli primero, después detrás de Alberto Fernández y después detrás de Sergio Massa, solo porque la jefa lo dice.
Sí.
Y pero porque no lo creía que iban a ganar. Chicos, pero Alberto Fernández quería ser reelegido, no lo dejaron. ¿Se acuerdan eso también? No lo dejaron. Entonces, algo ahí, uno empieza a mirar para atrás, ¿no?
Yo voy a un tema que es importante.
Pero no le dejaron, pero Romy, vos lo apuntás bien, porque no es que no lo dejaron por pruritos morales, por pruritos éticos. No, no es que no lo dejaron porque se dieron cuenta a ese punto, después de 3 años y pico de gobierno, de que era un trucho. No lo dejaron.
Claro.
No lo dejaron. Claro, porque se había peleado con Cristina, porque había cortado vínculo con Cristina, y porque, sobre todo, no le daban los números. No le daban los números.
Exacto, sí, también.
Entonces iba a arrastrar al peronismo a una debacle electoral, ya no presidencial, sino legislativa. Y en las intendencias, y en las gobernaciones.
Y yendo a lo que dice Javier, es importante también que no nos olvidemos que una semana antes de que apareciera la fórmula de Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿no? No era la fórmula que iba. La fórmula era Guado de Pedro, Daniel Scioli, ¿se acuerdan?
Era, no era la fórmula, sino que iban a competir en la PASO.
Iban a competir.
Por eso, no aparecía ahí el tema de definitivamente que después apareció, que se unificó todo y que apareció la fórmula directamente de Sergio Massa y Agustín Ross.
Sí, de la misma manera que en el 2015 Cristina lo bajó a Florencio Randazzo.
Claro.
Para competirle en la PASO presidencial a Daniel Scioli, y lo bajaron.
Y puso directamente la fórmula Daniel Scioli y un hombre, digamos, de la política como Carlos Zannini, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Así que bueno. Bueno, les cuento que hemos terminado por hoy, así que desde ya, como siempre, muchas gracias. Gracias, Javier Calvo, por ese análisis tan, tan sagaz que hace siempre. Gracias, Romina, por estar siempre con nosotros. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Le agradecemos como siempre a Silmar Producciones, que hace posible este programa, a Jorge Ortega Hijo y a Federico Ortega, que nos ayudan siempre todas las mañanas. Abrazo grande. Chau.
Abríguense, Beso, chau.
Sí, no, ni salgo. Chau.
Presentó este programa Naranja X. Massalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
Llegó Web a tu celular, la nueva billetera digital del Banco Ciudad que te da una cuenta 100% online y gratis.
¿Y cuando me baje Web, habrá señales?
No diré nada, pero vas a ahorrar hasta 50% en tus compras y hasta 10 mil pesos de devolución por mes.
¿Gratis online, 50% off y 10 mil pesos de arriba?
Dije que no diré nada, pero sí, descargala hoy de tu store y empezá a hacerla simple. Hacé la web. Válida en la República Argentina hasta el 15/8/2024. Para ver topes, vigencias, comercios adheridos, condiciones o limitaciones aplicables y más información, consulta en www.web.com.ar.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben. Nos movemos al futuro con vos.
Con Galicia tenés beneficios todos los días. Promos en supermercados, farmacias, gastronomía, indumentaria y mucho más. Lo mejor, la plata que ahorrás la recibís al toque en tu cuenta. Sí, en el momento. Además, si cobrás tu sueldo con nosotros, tenés más beneficios. Tenés promos para tu día a día. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar.
Acá está nuestra energía. En los hidrocarburos que producimos para seguir el movimiento. En el cemento que fabricamos para transformar los proyectos en realidad. En la generación de energías renovables para que cada vez más industrias reduzcan su huella de carbono. Somos Petróleo, Cemento y Renovables. PCR. Energía para construir el futuro.
Hay un productazo a la venta. A comedores ayudas cuando la compras.
Es como el arroz.
Rinde mucho. Cebada gauchada. En el super la encontrás.
primer producto social de cervecería y maltería Quilmes.
Si tuviese que resumir este audio diría, gracias. Acá a la distancia me doy cuenta que es como dicen, Mendoza, un placer.
www.mendoza.tour.ar.
Acompaña este programa Provincia Net Pagos. Hacé todo en un solo lugar. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
Sumate a la comunidad Cuenta DNI del Banco Provincia y aprovecha todos los beneficios que tiene para vos. Es gratis y podés gestionarla 100% de manera digital solo con tu DNI. Conocé más ingresando en las redes del banco o en bancoprovincia.com.ar.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros. Contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil. Promoción desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos de base 866-8400. www.argentina.gov.ar/ssn. El número de inscripción 0880.
Si no la conoces, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar. Siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Si te subís a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy, te vas a dar cuenta que es un programón, porque podés conseguir entradas para los mejores eventos deportivos y espectáculos. También tenés descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón.
En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López.
Con Taos y sus superpoderes, va seguro y cómodo en cada viaje. Conoce más en volkswagen.com.ar.
¿Ya conocés los gabinetes de salud de PharmaCity? Acércate a estos espacios atendidos por nuestros enfermeros, donde brindamos servicios de salud, atención primaria y educación en prevención a pacientes. Para más información, ingresa a PharmaCity.com.
Todos tenemos un motor interno. Esa voz que nos dice, anda, agarra el auto y salí a la ruta. Tu auto también tiene un motor interno y con Infinia siempre rinde al máximo, porque es un combustible inteligente diseñado con una exclusiva tecnología para asegurarte la mejor performance. Con Infinia, tu motor anda mejor.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Los mil y un dolores alivia el nuevo Geniol. Un comprimido de liberación inmediata con paracetamol. Para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol.
En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
En Vagos celebramos 90 años, innovando en la salud de un modo sustentable. Pero sobre todo, celebramos acompañarte. Para que tengas un camino largo y lleno de aventuras. Vagos, 90 años, siempre cerca tuyo.
En OSDE, creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso en www.osde.com.ar/salud y bienestar te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.